guión bajo guión bajo guión bajo? Lo encontré. Es somos testigos. Todos son testigos de la promesa de Dios. Se nos dice en el capítulo 44 de Isaías, de hecho, comienza con una pregunta: ¿quién anunció desde el principio las cosas por venir? Que nos digan lo que está por venir. No temáis, ni temáis, ¿no os lo he dicho desde el principio? Y vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios fuera de mí? No hay roca, no conozco ninguna. Entonces Él nos dice a cada uno de nosotros que tú y yo estábamos en Dios en el principio. Esto no es un accidente, todos estamos contenidos dentro de Él, es un propósito, es un plan. Vimos exactamente cuál era el propósito de Dios, cada uno de nosotros, nadie excluido. Ahora bien, ¿qué es un testigo? Un testigo es aquel que tiene información de primera mano de un hecho o de un acontecimiento. Se nos dice en las Escrituras que la evidencia de dos o tres, si están de acuerdo, es concluyente. Si dos o tres testigos están de acuerdo en el testimonio, es concluyente, pero no se puede hacerlo con el testimonio de un solo hombre. Deben ser dos o más. Ahora se nos dice que las Escrituras son el testimonio de Dios. Esto es lo que el hombre debe testificar. Y lo atestigua contando la historia no como un rumor sino desde su propia experiencia personal. Aquí encontramos las palabras, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que en realidad hemos visto y tocado con nuestra mano, de la palabra de vida que os anunciamos. 1 Juan 1:1. Ahora están los testigos. Ahora, llame al próximo testigo. Permítanme decirles que todos en este mundo serán llamados a testificar de la verdad de la palabra de Dios tal como se revela en las Escrituras. Según algún principio rabínico, y realmente permanece para siempre, lo que no está escrito en las Escrituras no existe. Eso parece estúpido, ¿no? Esta sala no está escrita en las Escrituras y se nos dice que no existe. Mi nombre no está en las Escrituras, tu nombre no está en las Escrituras, un matrimonio no está en las Escrituras, el vasto mundo entero no está en las Escrituras y lo que no está escrito en las Escrituras no existe. Y estamos llamados a testificar no sobre nada aquí en ningún tribunal que conozcamos, sino solo sobre la verdad de las Escrituras, la palabra de Dios. Eso es todo lo que estamos llamados a hacer. No hay el nombre de un papa en las Escrituras, no hay ningún nombre de rabino en las Escrituras, nadie. El nombre de Rockefeller no está en las Escrituras, nuestros presidentes no están en las Escrituras, los reyes no están en las Escrituras, ninguna de estas cosas está en las Escrituras y se nos dice que no existen. Solo somos llamados a testificar de la palabra de las Escrituras. Y la obra de Dios se desarrolla en nosotros. ¿Cómo? Todo el plan está contenido en lo que se llama Jesucristo. Jesucristo en nosotros cumple las Escrituras. Y les dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es necesario que se cumpla la escritura en mí, y Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Lucas 24:44, 22:37, Colonia 1:27. Así, Cristo en el hombre lentamente se desenvuelve en el hombre y cumple la escritura, porque ningún hombre puede entrar en ese estado de gloria hasta que cumpla las escrituras. Y cada palabra se cumple en nosotros, en cada niño nacido de mujer. Ahora aquí, en el capítulo 20 de Lucas, llegamos al final y él hace una pregunta. Los miró, después de mirarlos a todos, dijo, ¿qué significa este texto de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Si alguno cae sobre ella, se desmenuza, si cae sobre alguno, lo aplastará. Esto es obra del Señor y es glorioso a nuestros ojos. Nadie lo tenía, nadie lo entendía. Pero tengo en casa, no quisiera exagerar, al menos una docena de trabajos de comentarios diferentes sobre las Escrituras. No hay una exégesis que lo toque, ningún título de comentario. Cualquier intento va muy lejos de ello, no saben de qué se trata. Ahora déjame decirte desde mi propia experiencia personal, Dios es tu maravillosa imaginación humana, eso es Dios, y Dios y Cristo son uno. Él habla de una roca, olvidaste la roca que te engendró, y te has olvidado del Dios que te hizo nacer. Él equipara la roca con Dios. En las cartas de Pablo, el capítulo 10 de 1 Corintios, habla de esta roca, y todos bebimos de esta roca sobrenatural que nos seguía, y la roca era Cristo. Entonces equipara ahora a Cristo con la roca, y a los dos con Dios, Dios es Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir con si caigo sobre esta roca seré quebrantado, y si la roca cae sobre mí seré aplastado? Escuche atentamente. Les digo que su maravillosa imaginación humana es Dios. Ese es Cristo en ti que un día despertará, y tendrás vida en él, todo el vasto mundo se vivificará en ti. No hay nada más que Cristo. No hay nada más que Dios. Ahora bien, ¿qué significa si caigo sobre él? La palabra caer es iluminar, como se lee en las Escrituras, simplemente iluminar. La palabra piedra o roca significa lo que es firme, lo que perdura, lo que permanece, lo que parece tan seguro, lo que es tan seguro en este mundo. Ahora, aquí en esta sala ahora mismo, aquí estamos y todos acordamos soñar en concierto. La misma habitación, nuestras reacciones difieren, pero la misma habitación. La montaña es la misma montaña. Todos lo vemos y nuestras reacciones difieren. En las montañas de la vida, los problemas que hay que superar, y yo sé lo que hizo tu padre, tú conoces a mi padre, y todos parecen tan reales, tan duraderos y tan sólidos que no puedes superarlos cuando estamos lo que llamamos despiertos. Entonces, en este estado de conciencia, todos acordamos soñar en concierto y ver lo mismo y desempeñar el papel, todos en concierto. Pero por la noche, por el sueño, somos arrojados cada uno a un mundo separado, completamente destrozados, mientras nos quedamos dormidos. Si el hombre se duerme, sus sueños lo arrojarán a un mundo separado. Y luego evoca desde lo más profundo de su alma lo que puede esperar cuando regrese a esto que es tan sólidamente real, tan inamovible y tan permanente. Y os digo que todo este mundo tan real y tan permanente y tan inamovible es tanta imaginación como aquel en el que caemos cuando estamos fragmentados por la noche, cada uno arrojado por un sueño a un mundo separado. Y lo recuperamos, todo nuestro yo roto, y reunimos todas estas piezas en una imagen, y tratamos de desentrañarla, intentamos interpretarla. Nos enfrentaremos a esto, y aquí está la roca que ahora se aplasta. Si la roca cae sobre nosotros quedamos aplastados, estamos aplastados por este objeto aparentemente inamovible, a nuestro alrededor. Y por la noche nos quedamos dormidos y somos destrozados, cada uno en su mundo separado. Ahora ya no es necesario que aceptes esta enorme roca y sueñes en conflicto. Podéis cambiarlo sin alterar para otros la semilla, sin alterar y destruir el gran conflicto. No necesitas aceptar como un hecho nada en este mundo, entonces empiezas a despertar. No importa en qué parte del mundo nazcas, no importa lo que una persona esté haciendo en este mundo, no lo aceptas como definitivo. Simplemente no lo harás. Y luego lo tomas en tu mente y lo reorganizas. Cuando lo reorganizas en lo más profundo de tu alma, entonces estás quebrantado por la noche. Hasta que no te vuelves consciente no lo reorganizas a tu propia satisfacción, pero te dice mucho cuando regresas a esta horrible roca que te aplasta cuando la ves. Entonces, el testigo. Ustedes son mis testigos. ¿Quién ha anunciado desde el principio las cosas por venir? Que nos digan lo que está por venir. No temáis, ni temáis, ¿no os lo he dicho desde el principio, no lo he declarado? Y vosotros sois mis testigos. Ahora bien, si soy testigo entonces debo experimentar. Me lo dijiste, pero ahora debo experimentarlo. Tú me lo dijiste y lo ejecutaste en la palabra escrita. Porque la Biblia ahora está personificada como una persona. Todo lo escrito sobre mí está en ese libro, todo lo escrito sobre ti está en ese libro. Eso te dicen, ahora que sé que todo lo que está escrito aquí es sobre mí. Por eso todo lo que está escrito en las Escrituras debe cumplirse en mí. Y luego las escrituras se vuelven una persona y hablan. Como se nos dice en el capítulo 3 de Gálatas, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos, se traduce como gentil, pero la palabra gentil en hebreo, que es goyim, y la palabra nación y la palabra pagano son la misma. Entonces puedes traducir la palabra goyim como nación, gentil o pagana. Entonces escogieron usar la palabra gentil, pero no había gentil en aquel día. O eras pagano o simplemente eras alguien que aceptaba la ley de Dios. Entonces aquí encontramos, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, predicó de antemano el Evangelio. La Escritura está predicando. Entonces las Escrituras lo dicen, se ha convertido en una persona y está predicando el Evangelio de antemano a Abraham. Ahora se nos dice que todos nosotros estamos reunidos en Abraham, el padre de las multitudes, el padre de las naciones. Todos entramos en ese estado de fe y escuchamos esta historia, todos la escucharon. Y todos deben convertirse eventualmente en testigos de la verdad de lo que Dios predijo. ¿Qué predijo? Nada sobre tu posición en este mundo o mi posición. Si me convirtiera en la aspidistra más grande del mundo, sería solo una gran sombra, que no significa nada. La gente paga miles de millones para publicitar su nombre y construir monumentos a sí mismos, y luego desaparecen sin dejar rastro. Pero algo en ellos saldrá y un día dará testimonio de la eterna palabra de Dios. Entonces, solo cuando somos testigos de la verdad de la palabra de Dios, realmente hemos hecho algo en todo este maravilloso universo nuestro. Por eso os digo que estas son las cosas de las que seréis testigos. Serás testigo de un drama en cuatro actos. Contará con un prólogo y un epílogo. El prólogo durará, bueno, hasta el abrazo de Cristo resucitado. Cuando Él te abrace y seas bautizado con el Espíritu Santo, responderás solo con las Escrituras. No responderéis a ninguna palabra de Shakespeare, a ninguna palabra de los grandes gigantes de este mundo en la literatura, ni una sola palabra pronunciarás de ellos, responderás desde las Escrituras. Cada pregunta que te hacen, la respuesta es la Escritura. A partir de entonces, durante 30 años, es el prólogo intensificado. Llega a su fin tan repentinamente que no tienes tiempo para observarlo. Y luego, cuatro escenas maravillosas, el gran plan, y eso lleva 3 años y medio. Culmina con el gran descenso del Espíritu sobre vosotros, el que viene en forma corporal de paloma. Luego de eso hay un epílogo. El epílogo es simplemente el cumplimiento de las Escrituras. Noche tras noche, pasaje tras pasaje tras pasaje se desarrolla dentro de ti. Pero el drama terminó con el descenso de la paloma. Y luego el epílogo, y jugado en base a la necesidad de aquellos que están a punto de despertar. Y os envía todavía encerrados en vuestra vestidura física por la necesidad de quienes están rompiendo el cascarón. Y este es el testimonio de Dios. Todos somos testigos, y eventualmente todos seremos testigos de la verdad de la palabra de Dios. No importa lo que un hombre haga físicamente en el mundo, él desempeña todos los papeles. No hay un papel que no desempeñe, ya sea el ladrón o aquel a quien le fue robado, ya sea el multimillonario o el pobre, nada. Pero ten en cuenta sí, y nadie respondió. Como no pudieron responder, el Sanedrín conspiró para atraparlo y luego envió espías para enterarse de lo que decía. Diría algo y le parecería una ofensa contra el mundo secular, entonces lo atraparían. Pero tenía que desempeñar el papel. Pero de lo que oyeron, o de lo que creyeron oír, y lo acusaron de ser rey. Entonces tú eres el rey. Él dijo, tú lo dijiste, yo no. Pero si soy entregado en vuestras manos, dijo, el que me entregó es el culpable. No podrías hacerme nada si no te lo hubieran dado desde arriba. Todo el drama se está representando desde arriba. Él dijo, no estoy en este mundo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Golpearás esa roca y se aplastará. Caerás noche tras noche, como lo harás, y eso simplemente te hará pedazos. Cada noche nos quedamos dormidos, nos dispersamos en pedazos y formamos nuestro drama personal en nuestros mundos separados, y traerlo de vuelta con la esperanza de que Él, en lo más profundo de nosotros mismos, que es Jesucristo, nos ha hablado en este maravilloso simbolismo y nos ha dado la capacidad de interpretar. A veces necesita interpretación, rara vez se presenta de una manera simple y sencilla. Pero te contaré todo lo grabado que vas a vivir. ¿Experimentarás la crucifixión? Sí, y puedo decirles que no hay ningún dolor asociado a eso, que la entrada triunfal a Jerusalén, a la que sigue la crucifixión en el Evangelio, y él entra triunfalmente a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Fue allí donde fue crucificado. Y puedo decirles que la noche en que se mudan cumpliendo las Escrituras a Jerusalén significa el cumplimiento del Salmo 42, y los conduje en una marcha triunfante hacia la ciudad santa, y todos estaban en esta alegre procesión. Luego, a medida que entres en esta maravillosa ciudad, esta multitud que es tan alegre y tan maravillosa, alguien a tu lado escuchará una voz. La voz saldrá del espacio y dirá, y Dios camina dentro de ellos. ¿Quién más podría caminar contigo? No podría estar animado si no fuera porque Dios me anima, Él es mi aliento. Y Dios camina con ellos y la mujer preguntó, ¿dónde está Él? Si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz responde, a tu lado. Y volviéndose a su lado, te miró a la cara y te llamará por tu nombre y se pondrá histérica porque te conoce en este nivel y conoce todas tus debilidades, todas tus limitaciones. Como te conoce tan íntimamente, se pondrá histérica al reírse. Luego, cuando te llama por tu nombre y le pregunta a la voz, ¿quieres decir que, te llama por tu nombre, es Dios? Entonces vendrá la voz, pero no para sus oídos ni para los oídos de las decenas de miles que encabezas esta alegre procesión, solo para ti, y proviene de lo más profundo de tu alma. ¿Qué voz? Y la voz te dirá, me acosté dentro de ti para dormir. Mientras dormía soñé un sueño, soñé, y entonces, tal vez no la rompas como lo hice yo. Me sentí tan feliz que no pude resistirme a responder y reaccionar a la emoción. Porque Él está durmiendo dentro de mí. Que Dios se acostó dentro de mí para dormir. Y mientras dormía soñé un sueño, soñé, y supe lo que Él estaba soñando, Él está soñando que Él soy yo, y cuando despierta, Él soy yo. Pero antes de que pudiera escuchar la frase final que sabía, ahora pude describirla en esa fantástica altura o profundidad, llámala como quieras. Finalmente regresé aquí y soy un mar de vórtices. Un vórtice, un vórtice, un vórtice, un vórtice y mis dos plantas de los pies son vórtices, seis vórtices. Pero qué éxtasis. Qué alegría. No puedes describir la emoción que sientes cuando estás clavado en esta cruz. Y te despiertas en la cama, reflexionando sobre esta fantástica experiencia en el cumplimiento de las Escrituras. Ahora eres testigo de esta historia, que Dios se hizo hombre, tú eres hombre, hombre genérico, todos somos hombres, para que Dios se hiciera hombre, para que el hombre se convierta en Dios. Entonces Él realmente se hace hombre en el sentido más literal y se clava a sí mismo en esta cruz. Y luego despierta en nosotros. Luego nos da la manera más maravillosa de saberlo, solo a través de su Hijo, el Salmo 2, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y entonces el Hijo está delante de ti y te llama, Padre. Sabes que eres su Padre y sabes que Él es el Hijo unigénito de Dios. Ahora sabes exactamente cómo lo hizo Dios. Se clavó sobre ti y despertó en ti y dio a luz a su Hijo que te llama, en quien está clavado, te llama, Padre. Ahora, una amiga mía, en la audiencia de esta noche, me escribió una carta la semana pasada. Ella dijo, tuve esta maravillosa experiencia. Me desperté a las 3 de la mañana y solo puedo recordar la última parte de mi sueño. Sabía que mi sueño se dividía en tres partes, pero solo podía recordar la última parte. La última parte, cuando me desperté a las 3, estaba preparando fruta, todo tipo de maravillosas frutas maduras, y me estaba preparando para comer. Me desperté. Tomé una libreta, tomé un lápiz, pensé que debía recordar las dos primeras partes, pero no podía. Pensé que si volvía a dormir con la sensación de que podía recordarlos, pues entonces me volví a dormir y de repente me desperté. Eran las 7 de la mañana, no podía creer lo que veía cuando vi el reloj. Fue cuestión de momentos que me quedé dormido. ¿Cómo podían ser las 7 cuando me desperté y me volví a dormir? Así que seguí con mis deberes del día y a las 9:30 sonó el teléfono y mi querida amiga Han llamó, quien tiene este grupo donde todos discutimos solo la Biblia y nuestras visiones y nuestros sueños. Entonces ella llamó, como lo hace a menudo, eran las 9:30, y estaba discutiendo conmigo el libro de Job. Y algo que dijo. No puedo recordar lo que dijo, pero desencadenó el recuerdo del sueño. Rápidamente, recordé las partes completas, la primera. Y la segunda parte, era en mi sueño, en realidad estaba en una cruz de madera, y luego, de repente, estoy mirando la cruz, y ante mis ojos la cruz parece enraizada y comienza a crecer. Todo se convierte en el árbol vivo más maravilloso, lleno de frutos maduros. Árbol maduro en el que fui crucificado, estoy recogiendo frutos, cuando me desperté a las 10. Así que aquí, otro aspecto, todos estos son similares. No voy a decir que tú y yo debamos tener la misma experiencia, tenemos la misma experiencia, pero no debe ser un duplicado en el sentido de que sea una copia. El nacimiento del niño puede ser diferente a mi propio caso. Alguien se acerca a su cabeza, la sujeta por la frente y ésta cae en sus brazos. Eso es diferente, pero eso no significa que no sea el nacimiento. Uno está cortado de arriba a abajo y es algo suave. En mi caso no fue así. El mío fue un acto violento, pero sin dolor. Fue muy rápido. Si ahora tomara un cuchillo muy afilado y te cortara la garganta para que --, no lo sentirías. Si realmente hiciera una incisión rápida no la sentirías, el impacto es tan grande. Pero en mi caso fue fantástico, pero no ningún dolor. En el caso de mi amigo, dijo, fue un movimiento suave, como un cuchillo caliente atravesando mantequilla, y el ascenso fue un ascenso suave. En mi caso no fue así. Pero no saldré y diré que debe suceder de la misma manera que la mía. No una mujer está de parto durante 24 horas y otra abre la boca y nace el niño. La abuela me llamó esta noche y me agradeció por lo que pasó. ¿Qué hice sino asumir que ella me llamó, que todo estaba perfectamente hecho y que el niño era perfecto? El niño tenía un retraso de 3 semanas. La mamita, es típico de este día o de aquel día, porque nació el niño, 8 libras. 4 onzas, --, y 3 semanas de retraso. Aún así tenía la sensación de ir al hospital. Ella fue y antes de que casi pudiera subirse a la cama nació el niño. No hay problema alguno. Y así, en su caso el niño nació así. Conozco a otras personas en mi propio círculo que trabajaron durante 24 y 48 horas para dar a luz a un niño de solo 5 meses. Así que no puedo decir eso porque en mi caso sucedió tal como lo registré y así es como sucederá en todos los casos. Pero sí digo que la secuencia es la misma. Yo digo que el niño sigue los pasos de la resurrección. Digo todas estas cosas tal como las he registrado. Soy testigo de la verdad de la palabra de Dios. Eso es todo lo que puedo decirte. Pero decirle que debe ser un duplicado de la forma en que lo he dicho sería una estupidez. Mateo no lo cuenta como lo hace Lucas. Mateo habla de 3 reyes que vinieron y Lucas de 3 pastores. Pastores, no dijo 3, pero dijo pastores. En mi caso eran hombres normales y corrientes y eran 3. Pero, en Mateo los nombró reyes, y eran hermanos que vinieron como reyes. La tradición dice que eran reyes y todos hermanos. En mi caso no eran reyes pero sí hermanos. Eran mis hermanos, pero eran hombres normales y corrientes con los que jugaba, luchaba y luchaba, y los amaba muchísimo. Pero eran mis hermanos. Ciertamente no eran reyes, pero sí hermanos. Entonces, Mateo afirmó por tradición que eran hermanos, y Lucas no afirma que fueran reyes ni hermanos, simplemente hombres comunes y corrientes. Así que no saldré y diré que debe suceder tal como me pasó a mí. Pero te prometo que eres testigo. Todo lo que te he dicho lo has oído. Quien ha anunciado desde la antigüedad las cosas por venir, no dijo una palabra sobre Rusia o Estados Unidos ni sobre ningún presidente ni ningún rey ni ninguna reina ni ninguna persona en el mundo. Él solo está hablando de que su palabra debe desarrollarse en el hombre. Entonces, ¿quién anunció en la antigüedad las cosas por venir? Que nos digan lo que está por venir. No temáis, no temáis, ¿no os lo he dicho desde el principio y lo he declarado? Y vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios fuera de mí? No hay roca, no conozco ninguna. Cuando me desdoblo en ti, no necesito que ningún mundo secular me ayude. Lo haré mientras ustedes caminan en el mundo secular, pero lo estoy haciendo en ustedes. Así que aquí la roca caerá sobre vosotros, como este mundo os aplastará. Pero aprende de las Escrituras cómo vivir aunque te asuste. Puedes salir de ese estado. Y te atreves a asumir que eres el hombre, o la mujer, que quieres ser, y esa roca, aunque sea una montaña, cambiará y se amoldará a un camino más fácil para ti en este mundo. Si vuelve a caer en otro estado, atrévete a aplicar la ley de Dios. Día tras día, como dijo Pablo, muero cada día, moriré a esto y asumiré que soy aquello. Y cuando eso se convierta en un estado montañoso, moriré y asumiré esto. Sigo asumiendo día tras día y cambiando mi fabuloso mundo para que se ajuste a mi ideal, a lo que quiero que sea en mi mundo. Pero noche tras noche caemos. Entonces, ¿cuándo caemos sobre él? ¿Qué? Nuestra imaginación. En eso caemos, porque solo somos imaginación. Entonces caigo en mi imaginación. Y aquí estoy fragmentado y cada uno cae en un mundo aparte. Así que durante el día acordamos soñar en concierto, por la noche, nuestros sueños nos arrojan a un mundo separado. Todos lo experimentarán. Ahora, algunos aceptarán este desafío. Una señora me escribió, hizo un lindo diseño, hizo un círculo y escribió en el exterior del círculo exterior, la imaginación es el verdadero hombre. Luego el otro, el hombre es Dios. En un rojo tenue guión bajo guión bajo guión bajo, está yo soy. Luego dibujó otro círculo y luego uno aún más pequeño. Y ese círculo interior lo dividió en 6 partes de 60 grados por sección, formando 360 grados para el círculo. Pero en el mismo centro ella dijo, el Padre que está dentro de nosotros, Él hace las obras. Y luego en cada sección ha escrito, tal como ella lo concibe, 6 virtudes, fe para no hacer nada, persistencia para no hacer nada, y menciona estas 6 maravillosas virtudes, donde si tuviera el coraje de no hacer nada. Si el Padre dentro de mí está haciendo la obra, entonces déjame tener fe para no hacer nada. Y así, Él está dando un testimonio de su palabra. Pero mientras tanto, asumiré que soy lo que quiero ser y dejaré que el Padre dentro de mí lo haga mientras obra en lo más profundo de mi alma, produciendo un testimonio de la verdad de su palabra. Entonces, la fe en el sentido más profundo es la aceptación del testimonio. ¿Puedes creerle al testigo que es un amigo? Por su propio bien, espero que así sea, porque no lastimará al testigo cuando se vaya al no creer en su testimonio. Porque se le dice en las Escrituras que no le creyeron. Pero él cubre la tierra de todos modos. En el capítulo 3 de Juan encontrarás muchos versículos, y él vino dando testimonio de lo que había visto y oído, y no le creyeron. Sí, dijo, ¿no queréis creer lo que he visto y oído acerca de estas cosas de la vida? ¿Cómo podréis creer si os hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo podría el hombre dormido en el mundo secular creer por un momento lo que se le podría decir acerca de las cosas celestiales? No tendría sentido. Y luego se alejaban completamente de él, por lo que él no se lo decía. Guión bajo guión bajo guión bajo. Te perturbarías completamente si hablaras de las cosas celestiales, porque no tienes símbolos en la tierra para relatarlas. ¿Cómo vas a contarlo si no hay nada en la tierra que puedas usar para relatar lo que ves que no tenga nada aquí con que relatarlo? Sé que incluso en estas 4 escenas, A medida que se desarrolla el drama, uno se asusta en el momento en que se llega al estado llamado la serpiente. El niño está bien, eso no asusta. Despertar en tu cráneo no asusta, ni en tu cráneo, pero nunca te consideraste una serpiente. Nunca pensé en ese símbolo en ninguna relación consigo mismo, y asusta. Ahí mismo uno se asusta. Entonces, si a uno le asustan estas cosas que deben sucederle a todos, ¿qué va a hacer cuando empiecen a suceder otras cosas? Hay que encerrarlos dentro y dormir. Él dijo, aún no es así. Tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis soportarlas. Así que aquí les digo que todos van a ser testigos, ¿de qué? De la palabra de Dios. El Word ya está impreso para nosotros y, de hecho, lo vas a duplicar. Todo se desarrollará dentro de ti y serás testigo ante Dios. Nadie puede engañarlo. Cuando te llaman es porque lo has hecho. Y eres llamado directamente a su presencia y eres una vez más el Elohim que eras antes de caer deliberadamente en la expansión del todo. Todos volverán a ascender a ese estado. Entonces, si quisiera sugerir algo, simplemente lea esa Biblia. ¿No lo entiendes? Léelo de todos modos, léelo y léelo y léelo con esperanza. Como dijo Pablo en su carta a Timoteo, está a punto de partir y quiere dejárselo muy, muy claro a Timoteo, porque dijo, mi partida está cerca. El tiempo de mi partida está aquí. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. De ahora en adelante está guardada para mí la corona, definitiva, no una corona, la corona, solo hay un premio, la corona de justicia. Aquí en esto está explicando la guión bajo guión bajo guión bajo, carta de guión bajo guión bajo guión bajo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, señala al Salvador del mundo como Dios, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, 1 Timoteo 1:1. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Así que nuestra esperanza es ser esa imagen. Porque si solo me convierto en esa imagen Él me resucitará, porque solo Cristo resucita. El hombre es salvo por la resurrección de Cristo en él. Recuerda que Jesucristo en el hombre resucita. No hay nada más que Jesucristo, y Él está en cada hombre y se levanta en el hombre en esa hora señalada. Pero quien lo resucita es Dios Padre, que mira a su propia imagen. El que es visto es uno con el que lo contempla. Entonces, yo y el Padre somos uno. Entonces Cristo en el hombre resucita, y cuando Él resucita, este mundo queda atrás. Pero Cristo mismo todavía está sepultado, esa semilla de Dios, en todos los habitantes del mundo. En cada uno resucitará y dará testimonio, a medida que crezca, será testigo de todo lo que se dice en las Escrituras. Así que dejemos que las naciones lo borren. Me han dicho que no se puede comprar la Biblia en, bueno, tal vez en más de la mitad del mundo. Si tomamos a Rusia y China juntas, representarían más de la mitad del mundo, o tal vez la mitad del mundo en población, y la Biblia no está disponible. Lo consideran un opio que mantiene al hombre esclavizado, así que lo mantengan alejado. Todo llegará a ello eventualmente. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.